La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo!
Ese día, Beyoncé, la máxima ganadora de los premios Grammy y una de las estrellas más importantes del momento, celebra su cumpleaños número 44. La cantante, también conocida como Queen Bee, saltó a la fama a finales de los 90s como vocalista principal del grupo Destiny's Child, y a principios de los 2000 lanzó su carrera como solista, y desde entonces se ha mantenido como una de las artistas más reconocidas de la industria. Bueno, pues hoy está festejando su cumpleaños, por eso escuchamos Texas Hold'em en este jueves 4 de septiembre de 2025. Muy buenos días a todos los que ya nos sintonizan a esta hora, después de unos días caóticos por las fuertes lluvias aquí en el Valle de México y en otras ciudades también del país. Sabemos que han estado batallando por las precipitaciones, y por supuesto que estamos atentos a lo que pasa en el Pacífico con la evolución del huracán Lorena. Les habla Carlos Úñiga Pérez, les invito a que nos acompañe durante la siguiente hora con la mejor información para despertar y tomar las mejores decisiones en este día. ¿Cómo estás, Ivette Parga?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias W. Estamos iniciando esta emisión de jueves y estaremos pendientes de lo que ocurra con el huracán Lorena. Ayer lluvias muy fuertes en el oriente de la Ciudad de México. Comuníquese con nosotros, platíquenos cómo se encuentra en los lugares donde escucha W Radio. Ya saben, en nuestro WhatsApp. Ahí nos puede enviar imágenes, comentarios, 5525-690941, también a través de nuestra línea telefónica está Anita para contestar su llamada, 55-5166-8900, y también en redes sociales @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Ahí nos encuentran en las diferentes redes sociales. Iniciamos con mucha información, y sí, al ritmo de Beyoncé, que aparte de ser una múltiple ganadora de premios, de ser una de las celebridades más conocidas a nivel mundial, pues tiene, fíjate, Carlos, un patrimonio neto de 700 millones de dólares. Una de las cantantes mejor pagadas, ya que en un año de gira gana alrededor de 80 millones de dólares.
Bueno, pues una más de este club de artistas millonarios que bien se lo merecen por tanto que trabajan. Comenzamos.
Noticias W con Carlos Úñiga Pérez.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, concluyó su visita a México, su breve visita. Ayer por la mañana se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde llegaron a un nuevo acuerdo de colaboración en materia de seguridad entre ambos países. Allí acordaron colaborar para desmantelar al crimen organizado transnacional, atender la migración irregular y garantizar una frontera segura. Pero también Marco Rubio habló sobre comercio, de acuerdo a lo que ha trascendido. Marco Rubio solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se respeten las reglas comerciales que hay entre México y Estados Unidos, y también Marco Rubio pidió eliminar las barreras al comercio, algo así como lo que ya había dicho Donald Trump también, que México se había comprometido a esto, a eliminar las barreras al comercio. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que respeten las reglas. Vera Méndez estuvo siguiendo la conferencia de prensa que también se dio ayer al filo del mediodía en la Cancillería. Cuéntanos, Vero, el reporte. Adelante.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarte esta mañana que Estados Unidos será implacable en la lucha contra los narcoterroristas, pues es un compromiso que el presidente Donald Trump hizo a su país. Así lo sentenció ayer desde aquí, desde México, el secretario de Estado Marco Rubio. En la conferencia conjunta con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el estadounidense expresó que los ataques contra criminales no se van a detener. Dijo que el haber combatido en aguas internacionales la embarcación venezolana cargada de droga es solo una pequeña muestra de lo que Estados Unidos puede hacer en el combate al crimen organizado internacional. Vamos a escuchar.
Ellos traen drogas peligrosas, drogas fatales a las calles de Estados Unidos. Y el presidente dice que no va a permitir que eso siga. Y han tenido una ruta en el Caribe sin impedimento por muchísimo tiempo. Él no lo va a permitir. Él designó a estos grupos como terroristas, que es lo que son, son terroristas. Y ayer tuvo una oportunidad en aguas internacionales de eliminar una amenaza directa a la seguridad del pueblo norteamericano. Y él lo hizo. Y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Porque es un presidente que ha sido muy claro, fue electo, fue elegido con esa promesa y la va a cumplir.
También advirtió que no es Donald Trump el que persigue a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, sino que es el seguimiento de una orden judicial de un gran jurado de Nueva York desde el 2020. El canciller Juan Ramón de la Fuente anunció el grupo de implementación de alto nivel México-Estados Unidos para que en colaboración se pueda combatir el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Dejó muy claro Juan Ramón de la Fuente que este combate y esta colaboración debe ser siempre en el marco de la ley de cada nación y en el marco de su soberanía. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente.
Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio. También hablamos de la eliminación de túneles ilícitos que van de un lado a otro de la frontera, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza.
Fíjate que en esta conferencia de prensa, Marco Rubio agradeció al gobierno mexicano haberle enviado a 58 criminales. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Vero, muy buenos días. Sí, sí, en efecto, se centró en materia de seguridad, también habló mucho de la cooperación que hay con México. Dijo Marco Rubio que hoy por hoy la cooperación entre ambos países es la mayor que se ha registrado últimamente. Es el país que más coopera contra el crimen, dice Marco Rubio. Y bueno, a juzgar por lo que vimos allí, el entendimiento entre ambas naciones ayer con este encuentro fue mucho mejor. Ya luego vamos a hablar de lo que se manejó tras bambalinas de esta reunión, pero también el tema comercial estuvo presente. Por cierto, el Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE, informó que fueron incautados dos cargamentos con 316 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas, presuntamente destinados al cártel de Sinaloa. El decomiso se efectuó en alta mar por varias agencias de seguridad en el marco de la operación Hydra y evaluado, esto está evaluado en 568 billones de dólares. El director interino del ICE, Todd Lyons, informó que tras la incautación, Seguridad Nacional colaboró con autoridades extranjeras para concentrar el cargamento en Panamá y después llevarlo a Houston.
Escuchas Noticias W.
En Tamaulipas, ayer por la tarde se reportaron bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal en varios puntos de Matamoros. Vamos contigo, Carlos Manuel Juárez, con toda la información. Te escuchamos.
Carlos, buen día. Matamoros ahora fue el centro de la violencia en Tamaulipas esta tarde de miércoles, cuando hombres armados agredieron a fuerzas de seguridad que recorrían el municipio fronterizo con Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, un adulto y dos menores de edad resultaron lesionados después de que una camioneta pick-up blanca, propiedad de la Coordinación de Protección Civil Municipal, resultara dañada y estas personas fueron ingresados a la Clínica del Seguro Social, donde están estables ilegales y fuera de peligro. Los bloqueos después de esta persecución se mantuvieron en la carretera Reynosa-Matamoros a la altura del ejido Las Rubias, en la colonia Zona Industrial, colonia Las Palmas y colonia Esteros, lo que interrumpió la tarde en el municipio matamorense. De acuerdo a la información dada a conocer por el gobierno de Tamaulipas, durante los hechos un vehículo de los agresores volcó y en su interior fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y un chaleco. También dos elementos de la policía resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica. Por la tarde fueron liberados los bloqueos y la circulación quedó restablecida en Matamoros. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables de las personas heridas, los dos menores y un adulto. Este hecho violento se da a casi 15 días de la detención de Ezequiel Cárdenas Rivera Tormenta Jr., hijo del capo abatido del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas Guillén, el capo del Cártel del Golfo, que fue entregado a México en diciembre de 2024 por Estados Unidos. Buen día, Carlos. Estamos al pendiente desde Tamaulipas.
Gracias, buenos días. Son las 6:11 a.m. Mientras en Guerrero fue sepultado el cuerpo del subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar Estatal, José Inabor Guillén, quien fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre la carretera federal de Chilpancingo a Tixla el día martes. Vamos contigo, Alejandro Ortiz, nuestro corresponsal, con el detalle. Adelante, Alejandro.
¿Qué tal, Carlos Zúñiga? Muy buenos días, al auditorio. Te comento, el día martes fue asesinado en la ciudad de Tixla el subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar en Guerrero, José Inabor Guillén. Fue presidente municipal de Tixla por el Partido de la Revolución Democrática durante el periodo 2015-2018 y candidato de Morena en las elecciones de 2021 para el Distrito 24 a la Diputación Local. De acuerdo con fuentes de seguridad, el crimen ocurrió alrededor de las 5 de la tarde en la entrada de la colonia Abedul, en la cabecera municipal de Tixla. Sobre este crimen, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que se trata del crimen de más alto nivel contra un servidor público estatal y destacó que por ahora será la Fiscalía de Guerrero quien atienda las investigaciones y en próximos días podrían dar detalles sobre esta situación. Esto fue lo que dijo el funcionario estatal.
La Fiscalía habrá de dar a conocer los avances de la investigación. Ya ellos están en los actos de investigación, como lo ha manifestado la señora gobernadora. Lamentamos este hecho trágico de un compañero, más que compañero de gabinete, es amigo, era nuestro amigo, también compañero del movimiento, con él compartimos diferentes momentos de la vida política, tanto de Joséín como la que compartimos todos como equipo político en Guerrero, y vamos a estar en el seguimiento de las actuaciones.
¿Es el servidor público de más alto nivel que ha sido víctima de un ataque de esta naturaleza?
El gobierno del Estado, sí.
El funcionario estatal fue coordinador político durante la precandidatura del ahora senador Félix Salgado Macedonio en 2021 y se le relacionó en algún momento con un líder de un grupo delictivo, específicamente Los Ardillos, luego de que se difundieran una serie de imágenes de José Inabor y el presunto líder de esta banda delictiva en un lugar, sería el mismo lugar en donde también se filtraron videos de la expresidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez. El día de ayer fue sepultado luego de una misa de cuerpo presente en la Catedral de la Virgen de la Natividad en la ciudad de Tixla y al grito de justicia sus compañeros, familiares y amigos despidieron al funcionario estatal. Mi información, muy buenos días.
Gracias, buenos días, 6:13. Vamos ahora a Chiapas, donde un fenómeno natural afectó al municipio de San Cristóbal de las Casas. Hubo daños en estructuras, el derrumbe de algunos árboles. La población llegó a catalogarlos de tornados. ¿Qué dicen las autoridades? Eduardo Torres, muy buenos días hasta Chiapas.
Carlos, buenos días. Un fenómeno no habitual en San Cristóbal de las Casas con la formación de estos dos tornados que ayer en horas de la tarde dejaron severas afectaciones en más de 70 comercios de prácticamente el centro, el corazón de San Cristóbal de las Casas, este punto más concurrido por turistas nacionales y extranjeros, donde esta situación se generó. Estos dos tornados, fuertes ráfagas de viento, prácticamente arrancaron techos de lámina en este centro histórico de San Cristóbal de las Casas y también dañaron viviendas que hasta el momento se tienen contabilizadas aproximadamente 30 viviendas dañadas por estos fuertes vientos. Hasta el momento, las autoridades aquí en Chiapas, principalmente Protección Civil, han realizado el monitoreo para determinar un censo real de lo que está ocurriendo. No ha terminado este censo porque continúan las brigadas por parte de Protección Civil, pero se habla de una persona lesionada por esta situación. Sin embargo, la población señala que podrían ser más las personas que resultaron dañadas por estos fuertes vientos, porque prácticamente, Carlos, las láminas volaban por los cielos y también se generó una intensa lluvia con granizada que pues puso en alerta a los pobladores de San Cristóbal de las Casas. Ayer las autoridades estatales realizaron este recorrido que te comento, se siguen con las brigadas, se han activado ya refugios temporales para posibles damnificados por esta situación aquí en San Cristóbal de las Casas, y luego de estos dos potentes pues ráfagas de viento que se denominaron tornados, bueno, pues se generaron inundaciones en varios puntos de San Cristóbal de las Casas y hasta el momento suspendidas las clases en algunos planteles educativos de la mancha urbana de San Cristóbal a consecuencia de estos dos fuertes tornados suscitados ayer por la tarde, Carlos.
Sí, según las autoridades, la formación de tornados o embudos suelen ser resultado de la interacción entre aire caliente y húmedo en superficie y el aire frío en altitud, junto con variaciones del viento. Estos factores sumados a nubes pueden generar estos, dicen, vórtices giratorios visibles como culebras, afectando construcciones, como pasó el día de ayer. Bueno, pues atentos a lo que ocurra en cuanto al clima allá en San Cristóbal. Muchas gracias, Cheche.
Pendientes, Carlos. Buenos días.
Buenos días. 6:16 a.m.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Pues resulta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibirán un salario ligeramente menor al de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es de 138.290 pesos netos. De acuerdo con el sitio web de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar tendrá un sueldo de 137.582 pesos mensuales netos. Las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel ajustaron su salario, ahora sí, conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue cambiada, fue reformada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que la ministra Lenia Batres es la única que percibe un sueldo menor a 128.992 pesos, porque dice que devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación. Habrá que ver cuánto ha regresado y qué se hace con este dinero. 6:17, ayer el diputado del PAN, Federico Doring, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También presentó la denuncia contra otros morenistas por varios delitos como delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de hidrocarburos y la presunta existencia de una red criminal con impacto nacional. Esto fue lo que dijo.
Esta denuncia que presentamos el 27 de agosto y que aquí hago pública ante la Fiscalía General de la República, en la que denunciamos a Andrés Manuel López Beltrán, a Tania Gisela Contreras López, a Juan Carlos Madero Larios, a Américo Villarreal Anaya, a Javier Valdés Perales, Jorge Luis Báez Gómez, Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta, y quien resulte responsable por conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acción delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, todo ello en agravio a la ciudad.
6:18. ¿Tienes algo planeado, Ivette, para el jueves 11 de junio de 2026?
Por supuesto. Ver la inauguración del Mundial de Fútbol. Pero no sé si lo que se anunció aplique aquí en Radiopolis.
Para nosotros no
en este territorio aplique.
Desafortunadamente no, como todos los días de asueto y como todos los días en los cuales la demás gente no trabaja. Bueno, aquí sí. Y el otro lado donde trabajamos. Bueno, el 11 de junio de 2026 es la fecha que marca el inicio de la Copa Mundial. Y ya lo sabemos, la inauguración del Mundial será aquí en el Estadio Azteca. Pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha informado que ese será un día feriado para la Ciudad de México. O sea, día feriado quiere decir que no trabajamos.
Bueno, no habrá actividades laborales,
¿no?
No habrá escuelas, oficinas de gobierno, uh-huh. No laborarán, quizá privadas uh-huh. En el día, pero nosotros estaremos aquí informando, por supuesto, y no sería feriado, pero yo creo que es bueno, porque de cualquier forma toda la gente quiere ver la inauguración del Mundial, y los que no, pues también va a haber mucho movimiento en la ciudad, entonces mejor que se queden en casita o que vayan a disfrutar de esta inauguración.
Así es, y Clara Brugada destacó que México será el primer país en ser anfitrión de 3 Mundiales a lo largo de la historia. Bueno, así anunció este día feriado.
Recordemos que el día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado. Así que ese día, que va a ser muy importante, pues vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial.
6:20. Por cierto, los boletos del Mundial ya tienen un costo entre, apunten ahí para que vaya viendo el presupuesto, 1,620 pesos y 126,000 pesos. La FIFA anunció que el boleto más caro para asistir a un partido del Mundial valdrá $6,730. Eso en el caso de la final. El precio de los boletos no será fijo, sino que se ajustará a la demanda para optimizar ingresos y maximizar la asistencia. O sea que si alguien a lo mejor tiene suerte y a lo mejor en un partido no tiene mucha demanda y se espera al final y busca en internet, pues igual le sale más barato. Pero esa es la suerte.
Esa es la suerte, ¿no? Porque todo va a ser a través de rifa, ¿no? Por eso se tienen que registrar quienes quieran ir, esto va a entrar en un sorteo. Y además, pues, tener el ahorrito para en caso de que sí tengas boletos, pues, poderlos pagar.
Y, pues, también si tiene la tarjeta con la marca Visa, pues, también, porque dice la información que nos han hecho llegar que la entrada, las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre mediante un primer sorteo al que solo podrán entrar clientes con la tarjeta de crédito de Visa. De cualquier banco permitido por Visa. Así es que, pues si no lo tiene que ir al Mundial, y quiere ir al Mundial, pues a ver quién le presta una, ¿no? También.
Una tarjeta y bueno, pues están altos los costos. Por supuesto que sabemos que es un evento de magnitud internacional, que todo el mundo quiere estar ahí, pero aún así es caro, ¿no? Ya empiezan los comparativos entre los salarios mínimos, entre lo que podrías comprar con, si tienes ese dinero, a qué destinarlo, si a un boleto del Mundial o a un coche, un departamento, una renta, e incluso cuáles son más caros, los de la Fórmula 1, de la NBA, ¿no? Todos los comparativos que están saliendo, pero sin duda será un evento histórico lo que se viva aquí en México como una de las sedes principales de este Mundial 2026.
Bueno, vamos a hablar ahora de los problemas que tiene esta ciudad, sede mundialista, sí, ojalá y no llueva mucho el próximo año, porque si no, qué problemones, ¿no? Víctor Sandoval, cuéntanos el reporte de las afectaciones por las lluvias ayer en esta zona metropolitana. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, llovió. Y de nueva cuenta, pues algo que ya es muy cotidiano, la línea A del metro, esta que corre de La Paz hacia la zona de Metro Pantitlán, también se afectó de nueva cuenta por la lluvia. Se inundaron algunas de las vías, hubo afectaciones y sobre todo molestia para desplazar en hora pico a cientos o quizá miles de personas que van ya sea al oriente del Estado de México o bien regresaban también hacia la ciudad. Esto afectó en la tarde, al igual que colonias como Vicente Guerrero, la zona de La Colmena, la zona de Chicotencal, Juan Escutia, también en Iztapalapa, donde en junio pasado se inundaron en algunos puntos hasta más de metro y medio de altura el agua. Ayer no fue a esta de este nivel, pero sí hubo afectaciones, incluso bloquearon Zaragoza por algún tiempo y fue la tormenta tan intensa que obligó a que se retiraran esos manifestantes que tenían cerrado la cancelación de Zaragoza debido a la lluvia. Retiraron esa manifestación que dijeron hoy podrían de nueva cuenta hacerlo, y esto es porque no ha habido el desasolve adecuado para que ya no haya encharcamientos o inundaciones en estas colinas. Estaremos pendientes para ver si realizan o no estos bloqueos en las próximas horas. Otro punto también conflictivo fue la zona sur, la zona de Canal de Cuamanco, la zona de Muyoguarda, algunos puntos en Xochimilco, algunas zonas también en el Estado de México, como es Nezahualcóyotl, en la zona de Chicoloapan, en la zona de Los Reyes La Paz, y hacia Ecatepec, la Avenida Central, la Avenida 3030, López Portillo, Avenida Central y parte del circuito mexiquense. Carlos, el reporte, y estaremos pendientes porque las lluvias continuarán durante los próximos días.
Así es, van a continuar. 6:24.
Reporte vial.
Vamos a oficial de Diego Flores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el reporte de lo que pasa en calles y avenidas de esta gran metrópoli. Adelante, oficial, muy buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Carlos, amigos del auditorio de W Radio. Vámonos con la información en esta mañana. Recuerden que aún circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Hay que respetar los programas ambientales, manejar con el máximo de precaución en todo momento. Vámonos con la información en la zona centro de la ciudad. Afortunadamente se restablece la vialidad de Paseo de la Reforma a la altura de Donato Guerra luego de un incidente en ese punto. En materia de previsiones y movilizaciones, 10 de la mañana se espera arriben manifestantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en José María Pino Suárez, en el número 2, a la altura de Venustiano Carranza. Considere las posibles afectaciones a la vialidad. 10 de la mañana también se espera arriba en manifestantes a Digna Ochoa y Plácido, en el número 56, muy cerca de Doctor Río de la Loza, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Anticipe su salida. También 10 de la mañana se espera arriba en manifestantes justamente a Donceles, al cruce con la calle de Allende, en el Congreso de la Ciudad de México. Ya para finalizar, en la parte poniente de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través del circuito interior procedentes de las inmediaciones de la zona de la Raza con destino hacia la zona sur de la ciudad. Recuerde que se implementa reversible desde la Raza con destino hacia Levinis por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar la movilidad procedente de la zona norte de la capital. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Con esto vamos a una pausa. Regresamos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
A las 6:30, saludamos a José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera, con el informe de pronóstico del tiempo para el día de hoy. ¿Qué tal, José Martín? Buen día.
Hola, Carlos. Muy buen día. Me da gusto saludarlos nuevamente a todos. Las condiciones del tiempo para este día, todo es indicar que disminuye un poco la probabilidad de precipitaciones en el Valle de México. Con esto quiero decir que la extensión, cantidad y duración de la misma podría ser un poco menor. Pero es importante mencionar que aún así, muy localmente podrían generarse lluvias fuertes. Pero insisto, sí podrían ser un poco menores comparado con estos días pasados. No hay que bajar la guardia. Sabemos que los efectos negativos pueden seguirse presentando, como inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas por esta situación. Entonces, no debemos de pasar por desapercibido esta condición de una disminución en las lluvias. Así que, conforme pase la tarde, pues las lluvias se pueden llegar a presentar en la Ciudad de México y también en el Estado de México, así como en los estados vecinos del centro del país, la región del Bajío, también hacia la zona de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, toda esta porción de la franja central esperan precipitaciones conforme la tarde y noche estén transcurriendo. Claro que la mayor atención será para el noroeste del país. Allá está muy cerca de tierra el ciclón tropical Lorena, que de acuerdo al pronóstico se va a estar debilitando rápidamente en el transcurso del día de hoy, que si bien aún está vigente, que puede ingresar hacia algún punto del norte de Baja California Sur, especialmente en el municipio de Mulegé, a fin de cuentas se va a estar debilitando, y que también resalta, aunque se debilite, la condición de humedad con lluvias en aquella región va a ser lo relevante. Así que buena parte de Baja California tendría lluvias entre los 50 y 70 milímetros, puntualmente superar los 100 o incluso 150 milímetros, y de forma más dispersa, pero también va a irse incrementando en el norte de Sinaloa, la parte centro-sur de Sonora y probablemente la mitad centro-occidental de Chihuahua. Lluvias muy benéficas para seguir mitigando la sequía, para humedecer los campos de aquella región, los bosques en la Sierra Madre Occidental y vaya, también en las zonas desérticas van a estar recibiendo muy probablemente precipitaciones. Así que atenta a toda la población allá en el noroeste del país por este ciclón tropical Lorena. Posible impacto, muy debilitado el ciclón, pero puede llegar a tocar tierra en el norte de Baja California Sur y después las lluvias en el noroeste del territorio mexicano, aunque benéficas, puede haber efectos urbanos negativos. Y también atentos, aunque hoy les decía disminuyó un poco las lluvias en el centro del país, próximos días vuelve a incrementarse. No se espera algo tan extremo, pero vaya, después de varias semanas con lluvias constantes, cualquier precipitación ya puede favorecer los efectos negativos, aunque seguimos con el beneficio de que el sistema Cutzamala en el Valle de México se sigue beneficiando y generando un mayor almacenamiento que en las últimas horas ya está alcanzando el 75%. Así que a estar muy pendientes y recuerden estos beneficios de las lluvias.
Carlos Zúñiga Pérez en la Mesa W.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó antier a México con una agenda muy clara. Como el enviado de Donald Trump para las relaciones internacionales, trae temas ya muy específicos que han sido delineados en la Casa Blanca desde hace tiempo. Es decir, ellos no van improvisando. Lo que tienen que tratar en Centroamérica lo tratan directo, lo que tratan en Sudamérica, en Europa, los temas, por supuesto, que están sobre la mesa a nivel mundial, la guerra de Israel, la guerra en Ucrania y otros conflictos bélicos. Pero aquí, lo que ocurre es algo sumamente importante, porque dentro de las prioridades de Donald Trump, pues está, primero, el utilizar los aranceles como una medida de presión para conseguir lo que Estados Unidos quiere, lo que él quiere, lo que su gobierno quiere, y también está el tema de la seguridad y el consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico de drogas hacia ese país. Se ha utilizado el fentanilo, aunque son muchas drogas las que pasan de México hacia Estados Unidos. Si bien ayer se habló de la creación de un grupo de alto nivel, esto no es ninguna novedad. Siempre han existido grupos de alto nivel entre México y Estados Unidos para tratar los temas comunes. Pero lo que ha trascendido tras bambalinas es los mensajes que directamente trae Marco Rubio del presidente Donald Trump, que le transmitió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las preocupaciones que tiene para que se cuiden los intereses de Estados Unidos. La seguridad, como ya lo vimos, es uno de ellos, pero de acuerdo a lo que revisamos en el comunicado que se emitió por parte del Departamento de Estado, se habló de la eliminación de estas barreras comerciales. Donald Trump ya las había mencionado en su mensaje que colocó en la red social Truth en el mes de julio, casi a finales de julio, cuando anunció que se habían pausado por 90 días las sanciones, los aranceles hacia México, que estaban pesando, comenzarían el día 1 de agosto. Allí dijo, México se comprometió a derribar las barreras comerciales. Bueno, pues, ¿cuáles son estas? Son aquellas que, de acuerdo a lo que ha trascendido, no cumplen con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así es que, independientemente de lo que ya tendrá que hacer el Gabinete de Seguridad, con base en los compromisos, el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, habrá que estar atentos a los trabajos que tendrá que hacer Marcelo Ebrard en los siguientes días para cumplir con estos compromisos que se asumieron el día de ayer, o con estas pláticas, si no es que son compromisos, que se asumieron el día de ayer, con base, le repito, en los intereses. ¿Y cuáles son? Bueno, pues principalmente el tema energético. Todo aquello que se ha mencionado que puede violar el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá, y que Estados Unidos no está conforme, lo va a llevar vía el acuerdo vía esta solicitud de eliminación de barreras comerciales. ¿Para qué? Para cuidar sus intereses. Así es que, pues, si bien no hubo caras largas ayer, si bien salieron Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio a dar un comunicado conjunto, a hablar de lo bien que fue en la reunión, habrá que ver qué ocurre al paso de las semanas, al paso de los meses, si es que no se cumplen los acuerdos que, de acuerdo a Estados Unidos, que según lo que dijo Marco Rubio, les están afectando. 6:37.
Primeras planas.
Te escuchamos, Inés Parga, con la información de los periódicos en este jueves 4 de septiembre.
Claro que sí, Carlos, vamos a revisar lo que traen las primeras planas y justamente la mayoría de los diarios de circulación nacional abarcan este tema de la reunión de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como las declaraciones, los acuerdos a los que llegaron. Reforma dice en Plaza, Estados Unidos a México por prácticas anti-Temec, pide Marco Rubio a Sheinbaum. eliminar barreras al comercio, lo que ya mencionabas. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, política energética regresiva, obstáculos regulatorios, inconsistencia de normas, prácticas aduaneras, restricciones a productos, demoras de COFEPRIS, rechazo, falta de renovación, restricciones al maíz, retraso en aprobación, alta disponibilidad, piratería digital, en fin, todo un listado. Aquí lo pueden consultar en Reforma, que trae ampliamente explicado este tema. Dominan los ardillos en Centro de Guerrero, un reportaje también especial después de la ejecución del subsecretario de Bienestar del gobierno de Guerrero y ex alcalde de Tixla, Nabor Guillén, que ocurrió en una región donde el grupo criminal Los Ardillos justamente disputa el cobro de piso y extorsiona al transporte gracias a su cercanía con autoridades locales. Aplica economía tarifa calzado chino. La Secretaría de Economía impuso cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China después de concluir que estos productos ingresaron al país en condiciones de comercio desleal, afectando a la industria nacional. El Universal: acuerdan respeto territorial en lucha contra los cárteles México y Estados Unidos. Aumenta el precio de la carne. ¿Por qué? Por el gusano barrenador. En México registra un incremento de 17%, mientras que en Estados Unidos el alza es de aproximadamente el 12%. El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México, se dedica a la extorsión, tráfico de migrantes, trata narcomenudeo y secuestro, así lo dice el Gabinete de Seguridad. Excelsior también: cooperación y respeto. Lorena arrasa y amenaza. Si el huracán Lorena, que se mantiene como categoría 1, se prevén lluvias torrenciales en la península de Baja California, en Baja California Sur, una de las entidades más afectadas, en donde han sido canceladas las clases y las actividades en general. Las lluvias del huracán, que podría subir a categoría 2, han causado daños también en Hermosillo y han obligado a la suspensión de las actividades en Baja California Sur. En la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, las precipitaciones han generado anegaciones y afectaciones en las últimas horas, afectando el transporte. Milenio: Suprema Corte pone fin a los salarios arriba de 200,000. Así serán los salarios de los nuevos ministros. Gobierno de México, el que más coopera contra el crimen. Así lo dijo Marco Rubio también en cuanto a la suspensión de clases por Lorena. El Financiero: acuerda en México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza. Liga Economía Informal, 4 años en expansión. El Economista: se comprometen a fortalecer la colaboración México-Estados Unidos con la consolidación fiscal a ruta en el 2026, prevén los especialistas. La Jornada: genocidio, manifestación pro-Palestina frena la vuelta de España. Al menos 21,000 niños discapacitados por ataques de Israel en la Franja de Gaza. La Jornada, que en las últimas semanas no ha soltado este tema en su primera plana, lo que está ocurriendo en Gaza. Las afectaciones también que sufrieron ayer los capitalinos por las fuertes lluvias en su contraportada. Y si nos vamos a los deportes, bueno, pues dos informaciones aparte de lo que ya les dijimos de lo que se está planeando aquí en la Ciudad de México para el Mundial, y que será un día de asueto el próximo 11 de junio del 2026, al menos en la Ciudad de México, por la inauguración. Bueno, pues también hoy los fanáticos de la NFL, hoy es el inicio de la temporada 2025, que arranca esta noche con el duelo entre los campeones Filadelfia, las Águilas de Filadelfia y los Cowboys de Dallas. Así lo dice el periódico Esto. Y una noticia que empezó a circular, unos ya lo dan por hecho, pero todavía no hay una confirmación oficial: podría venir Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca. La reinauguración del Estadio Azteca, se está planeando un partido entre la selección mexicana y la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo incluido en esta reinauguración, que se prevé sea en marzo, para el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Banorte. Ya no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero ustedes saben dónde es y dónde será la inauguración del Mundial de Fútbol.
Bueno, pues ya desde... Calentando motores desde ahora.
Desde ahora. Y oye, también esta declaración ya brevemente nada más que causó en todo el mundo, pues, ¿qué les está pasando a estos señores? Putin y Xi Jinping hablan sobre la posibilidad de ser inmortales, de vivir hasta los 150 años.
Espero que sea una broma nada
sí,
más, ¿eh?
Yo espero. Y ya tendremos todo lo que ocurrió el día de ayer allá en Lisboa también con Elías Camay.
Bueno, vamos a una pausa, 6:43. Regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. Meridiano Cero. Con Elías Camaji.
6:48 prácticamente. Nos enlazamos en estos momentos con Elías Camaji, nuestro colaborador de Noticias W desde Europa. Ya platicábamos sobre este encuentro de los presidentes de Rusia y China, las bromas que hacen. Pero más allá de esto, pues hay que ver el propósito de este tipo de reuniones. ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes para ti.
Hola, Carlos. Muy buenos días. Saludos desde Madrid. Hoy te quiero comentar sobre una noticia que me dejó el ojo cuadrado, la verdad. El martes, como ya mencionabas, platicábamos de este mega desfile militar que se celebró en China. Fue una ceremonia en la que participaron líderes como el norcoreano Kim Jong-un y el ruso Vladimir Putin como invitados de honor. Y que, por supuesto, levantó muchísimas expectativas porque fue una demostración de fuerza de China por todo lo que está pasando con Donald Trump en las últimas semanas y por quienes participaron. En una de las imágenes del acto, las cámaras captaron a Xi Jinping, el presidente chino, y a Putin caminando por la icónica plaza de Tiananmen, muy cerca de la famosa ciudad prohibida. Vamos a escuchar el audio de los micrófonos que se quedaron abiertos y captaron una conversación entre ambos mandatarios. Adelante. Bueno, obviamente no entendemos nada, pero ¿de qué estaban hablando Xi y Putin, no?
¿Cuál es su intención?
La respuesta... Exacto, la respuesta los va a sorprender, Carlos. Los presidentes de China y de Rusia estaban hablando sobre cómo prolongar su vida por medio de trasplante de órganos y de la posibilidad de vivir hasta los 150 años. Los presidentes de 72 años los dos sueñan con la inmortalidad. Uy. Y lo escribió mi compañero Javier Cuesta, corresponsal del país en Moscú. Hoy eres un niño a los 70 años, le dijo Xi Jinping a Putin por medio de un intérprete. Gracias a la biotecnología, los órganos humanos podrán ser trasplantados constantemente, le respondió Putin sorprendido, y después le comentó que las personas podrán vivir cada vez más tiempo, incluso alcanzar la inmortalidad, de acuerdo con las traducciones de esta insólita conversación. Estos comentarios causaron muchísimo revuelo allá en China y en Rusia, ¿no? Los reporteros le preguntaron a Putin, de hecho, sobre la conversación, y él dijo que no era el único que había pensado en esta idea de prolongar, alargar su vida. Cito el ejemplo de Silvio Berlusconi, por ejemplo. El exmandatario italiano también buscaba vivir durante más tiempo con ayuda de los avances tecnológicos y de la medicina, según dijo Putin. Los medios de curación modernos y las cirugías para el reemplazo de órganos permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de una manera diferente a la actual, dijo Putin. Putin ya lleva 25 años en el poder y Xi Jinping lleva 12. ¿Será que los veremos durante varios años o incluso décadas? Dejo la pregunta ahí, estimado Carlos. Pues y sí. Déjame también contarte sobre el accidente que hubo en Lisboa, muy cerca de donde te llamo, en Portugal. Ayer un funicular volcó y provocó la muerte de 17 personas, casi una veintena más resultaron heridas. Los funiculares son pequeños tranvías muy antiguos que se han convertido en un ícono de la capital portuguesa. Son muy populares entre los turistas y normalmente hay colas larguísimas para subirse en las zonas del centro histórico de la ciudad. Hoy Portugal declaró el luto nacional por la tragedia y pues en el centro de la polémica está una empresa privada que asumió el mantenimiento del funicular que ya está siendo señalada por los trabajos realizados. En fin, Carlos, la información que te comparto desde el otro lado del Atlántico. Bueno, regreso contigo.
Gracias. Oye, ¿y sabemos si hay esa tecnología para que puedan vivir 150 años? Digo, para irnos asustando o no preocuparnos, Elías, ¿no?
Vamos a prepararnos para todo, ¿no, estimado Carlos? A ver, igual tenemos Putin y Xi Jinping para rato. Vamos a ver qué pasa. En fin, impresionante.
Y impresionante. Seguro Donald Trump también querría entrar en ese grupo selecto.
No, yo empiezo.
Imagínate, Ivette, imagínate. Bueno. Imagínense, bueno, vamos a ver qué pasa.
Gracias, muchas gracias.
Muy buen día.
6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Muy buenos días, Roberto Aguilar. Bienvenido, como siempre, a Noticias W para platicar sobre el indicador de confianza del consumidor, que sirve mucho para ubicar cómo andan las cosas en el país. Adelante, Roberto.
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Sí, ayer se dio a conocer el dato de agosto de este indicador que realiza de manera conjunta el INEGI y el Banco de México. Si bien subió respecto al mes previo, en su comparación anual bajó. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que mide este indicador? Son 5 elementos, Carlos, donde se les pregunta la expectativa que tienen de la situación de su economía y del país a un cierto grupo de personas de hoy, 12 meses atrás y 12 meses adelante. Ese es básicamente así como lo podríamos definir. Pero fíjate que el Banco de México desdobla el indicador en 10 elementos. Y me llama mucho la atención que los dos que más cayeron en el mes son las posibilidades económicas para salir de vacaciones de los miembros del hogar durante los próximos 12 meses y también las posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de nuestros ingresos. Esos fueron los dos elementos de estos 10 que te digo que amplía el Banco de México que más cayeron. Pero en términos anuales, bueno, pues sí hay una preocupación, porque fíjate que lo que más bajó, mi estimado Carlos, fue la situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. Es decir, que el consumidor, por lo menos a través de este indicador, pues ve que la situación en términos del empleo no será la mejor para los siguientes 12 meses. Así es que, bueno, como tú dices, totalmente, mi señor Carlos, este indicador pues sirve para medir la temperatura de los consumidores y con ello definir sus decisiones posteriores de compra, una parte muy importante del consumo, que justamente ese es otro de los indicadores que se dio a conocer el día de hoy, mi estimado Carlos, que bueno, pues también dan cuenta de que sigue todavía la dinámica del consumo en México. Así es que, bueno, por ejemplo, te podría decir que el consumo privado avanzó 0.8% en términos mensuales y 1.1% contra el mismo mes del año anterior. Y el tipo de cambio, mi estimado Carlos, en estos momentos cotizando en 18.78 pesos por dólar. Y bueno, con esto la apreciación en el año pues sigue siendo por arriba, justamente está en 9.7% y ya tenemos una pérdida de nueva cuenta en el mes de 0.7%, mi estimado Carlos.
Así que esté abajo de los 19, pues tranquiliza un poco, ¿no?
Exactamente. Muy ya bien. Veremos en los siguientes días, mi estimado Carlos.
Ya veremos si comparamos para ver para cuando suba. Bueno, muchas gracias.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Y ya nos vamos agradeciendo a los escuchas que se reportaron con nosotros. Ivete.
Claro que sí, Rox, aquí reportando, nos dice la calle Lomas de Plateros, en donde está la prepa 8, no hay semáforos, no están sincronizados, hay autos estacionados, estorbando, se requiere apoyo policial. También Russell Salazar de Mérida, Francisco Hernández desde Colombia. Hoy Colombia, nos recuerda, tiene la posibilidad de calificar al Mundial, va contra Bolivia. Mucha suerte, Naim, desde de Xochimilco, hice mucho tráfico, Sonia Moreno, Juan Carlos Hernández, Abraham Sobsky, Israel Gamiño, Alfredo Aburto, muchas gracias por sus comunicaciones.
Muchas gracias a todos y ya nos vamos. Le invitamos a que siga con nosotros en W Radio, enseguida Así las Cosas con Gaby Bargentiga. Hasta mañana, Ivette.
Hasta mañana, Carlos, tenemos una cita aquí en punto de las 6 de la mañana en Noticias W. Nos vamos con Lady Gaga, porque ayer se estrenó este nuevo tema dirigido por Tim Burton, que se grabó en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco.
Ah, quedó bien, ¿verdad? Hay que verlo ahí en YouTube completo. ¡Hasta mañana!
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. WRadio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.